Hola, buenas noches y bienvenidos. Esto es la noche de Arjona. Estaremos juntos hasta las 4:03 en Canarias, viviendo las primeras horas de este lunes. Ojo que es 25 de noviembre, estamos justos a que llegue el 25 de diciembre. Un mes, queda un mes. Hay que aprovechar el tiempo. Tenemos que dilatar los días. Quedan muchas cosas por llegar y por que vengan. De manera que, y en todo caso, hay que joderse.
¿Cómo pasa el tiempo?
Dale. Buenas noches.
Buenas noches, Arjona. ¿Qué tal?
Bueno, hoy veo que también vamos a hacer una especie de recorridito temporal de las cosas que vamos a ir viviendo en las próximas jornadas. Por ejemplo, ¿quién más y quién menos? Ya tiene hecha su lista para el Black Friday, es decir, el Viernes Negro. Yo es que como tengo permanencias de inglés, últimamente tengo un acentaco que casi ni se me entiende de lo british que estoy. Insoportablemente británico, ¿no?
British del sur.
Estoy insoportable en español, imagínate en inglés.
Sí, sale, tengo punto Brexit incluso. Estoy tan contagiado de la estupidez británica, ¿verdad? Bueno, el día que abre oficialmente las compras navideñas con rebajas especiales, aunque hay marcas y comercios que ya tienen descuentos. El día D es el próximo, Carmen, viernes 29 de noviembre.
Marcado en el calendario en rojo, bien remarcado. Por cierto, como todas esas cosas, el origen del Viernes Negro está en Estados Unidos. Se celebra siempre el día después de Acción de Gracias para inaugurar, como tú decías, las compras de cara a la Navidad. Dicen los expertos que este año vamos a gastar de media 240 euros durante toda la semana, la Black Week que empieza hoy. 160 euros.
La Black Week en la semana negra.
Ahí la has dado.
¿Cómo va el inglés?
Vamos a gastar 160 euros solo en el Black Friday.
En el Viernes Negro.
Efectivamente, eso. Que por hacer así una estimación, si Andrés no se va a gastar nada, pues Mónica, ¿cuánto se va a gastar? 320
¿mucho?
Euros, que es lo más probable.
No.
El Cyber Monday.
El lunes...
Cibernético. Que viene siendo el lunes que viene, vamos a gastar de media 80 euros, o eso dicen los estudios.
¡Qué barbaridad!
Bueno, si te das un paseo por cualquier calle comercial, te vas a hinchar de ver carteles anunciando descuentos del Black Friday, pero ¿y las marcas de lujo también se suman o este tipo de cosas son más de la clase media? Pues no, hay Black Friday para todos, así que nadie se preocupe. Por ejemplo, si quieres comprar una joya en una de las joyerías más lujosas de nuestro país, en la joyería Suárez, puedes entrar en su web, que tiene un código de descuento. ¿De cuánto descuento? Pues no se sabe, porque hablar de dinero es de pobres.
Es una ordinaria, efectivamente.
Si quieres una pluma Montblanc, te puedes gastar si quieres y sobre todo si puedes, 4.800 euros en el conjunto más exclusivo que tienen en su web. Pero si eres previsor, pues te puedes aprovechar de los descuentos porque esta marca también suele sumarse al Viernes Negro.
Por cierto, una cosa, hablando de plumas, tengo una pluma que
ibérica,
me han regalado.
Que la vendo.
Una especie de bolígrafo que te la tienen que regalar. La pluma o el bolígrafo este con una agenda. La marca, el que tenga interés, que deduzca la marca
que llame,
muy conocida dentro del mundo de las agendas.
Al grano.
Escribes con el bolígrafo en la agenda.
Sí.
Con la punta del bolígrafo le das a un simbolito que hay y automáticamente te lo lleva, escrito a mano o con letra de imprenta o como quieras, a tu teléfono móvil. Y a partir de ahí puedes mandarlo por WhatsApp, lo puedes mandar por correo electrónico, como quieras.
Estás a la última.
Otra idea
para gastar dinero en el Black Friday. Bueno, si de lo que te apetece más es hacer un viaje, hay cadenas como Barceló que tienen descuentos, no el viernes que viene, sino toda esta semana y la siguiente.
Bien.
Bueno, el próximo viernes ya sabemos que las tarjetas de crédito...
¿Toda esta gente ha pasado por caja?
Yo soy muy generosa, yo he hecho mi propia rebaja, entonces bueno, no hemos hecho cuentas.
A mí que no me llamen, que llamen, se llama Carmen Cervantes.
Domínguez, de segundo.
Black Carmen.
No, pero no me están entendiendo. Los jefes de la COPE, si tienen algo que decir por las marcas que ha dado, carmencervantes@carmencervantes.com.
Está dando un mal rollo.
Pero estará el equipo al frente también con ella, por lo menos yo.
Menos mal que está Mónica aquí, madre mía. Bueno, ¿qué digo yo? Que el viernes que viene las tarjetas las vamos a quemar en las compras que hagamos en las tiendas a través de internet, pero ¿esto del Black Friday es un engaño? ¿Es solo un truco para atraparnos que acabemos en la tienda comprando cosas que ni son tan baratas ni nos hacen falta ni nada? Pues le hemos preguntado al profesor Galletà García de la Escuela de Negocios EAE Business School y esto es lo que nos ha dicho.
Nos gusta, hasta cierto punto, entrar en estos juegos de seducción, de medias verdades, de medias mentiras. Lo vemos en la publicidad, lo vemos en los carteles, lo vemos en los... documentos que nos presentan los diferentes partidos políticos cuando hacen sus propuestas, lo vemos en la discoteca cuando alguien se nos acerca y nos hace determinada proposición. Es un juego social.
Ya. Bueno, y si sabemos que nos están engañando, entonces ¿por qué aceptamos? Pues eso también tiene una explicación según el experto.
Lo encontramos normal y aceptable. Cuando vemos un anuncio de un detergente que nos deja la ropa brillante y debajo pone efecto dramatizado, claro, lo que nos está diciendo el anunciante es,
esto mentira.
Lo que está viendo es una exageración. Y lo entendemos como normal. Compraremos ese producto porque evidentemente es un buen detergente, pero no tanto como nos anuncian en la televisión. Y así tantas otras cosas, como por ejemplo las ofertas de Black Friday.
O sea, así que, nos va. Claro, lo que nos viene a decir el profesor es que las ofertas son un gancho, pero que no son tan buenas como queremos pensar. Dice el experto que por mucho que planeemos nuestras compras, esto del Black Friday no es más que una compra compulsiva.
Una cosa es comprar de manera premeditada y de manera racional, lo que diríamos hacer la lista de la compra, después de analizar las necesidades a cubrir a nivel personal y familiar, y la otra cosa es la compra compulsiva y la satisfacción inmediata. Son dos aspectos diferentes. Black Friday está enfocado a este segundo tipo de venta. Por eso la mayoría de los descuentos que estamos viendo son en moda, complementos y productos electrónicos.
Bueno, y si eres de esas personas que le pasa como a mí, que les da subidón cuando compran algo, entonces pues estás perdido absolutamente. Eres el blanco perfecto para las marcas y el Black Friday va a ser tu perdición.
Lo que sí que hay son consumidores más susceptibles a ser emocionados de manera inconsciente que otros. Entonces estas campañas atacan justamente a aquellas personas que se emocionan y viven con gran intensidad la satisfacción de la compra.
¿Qué es lo que te pasa a ti, efectivamente?
Pues sí, pues sí.
¡Ey, qué bueno!
¡Ay, qué bien! Vamos pegando poquito a poquito.
Por cierto, que después del Black Friday nos queda una semana para que acabe el mes de noviembre. Digo ahora, no digo desde el Black Friday.
Eso.
Si cuentas ahora, porque el tiempo pasa a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo es que el tiempo pasa?
¿Cómo pasa el tiempo?
El day pasa volando.
Correcto. Bueno, y la mayoría de las empresas de nuestro país solo se piensa en cómo y en dónde será la cena con los compañeros de la radio o del trabajo.
Efectivamente, y todo comienza con un escueto correo electrónico. Os recuerdo que, dos puntos comillas, como diría Expósito, os recuerdo que la cena de empresa será el día tal, a la hora tal, en el sitio tal, firmado el jefe. Y piensas, otra vez el mismo sitio, otra vez el mismo menú, otra vez los mismos chistes.
Esos son los negativos.
Exactamente. Y otra vez llega a las tantas a casa con la cogorza de AUPA.
En estas fechas, en cuanto a reservas, yo no sé qué les pasa a los restaurantes, es cena de empresa, pues ya te ponen un menú ridículo, una croqueta, un canapé
entremés,
y
María,
un segundo a elegir entre quedarte con hambre o con mucha hambre. Hombre, que tenemos una edad, ¿sabes? Que no, claro, hemos venido a emborracharnos con calimocho, ¿sabes? ¿Sabes que hay que cenar?
Sí, señor.
Hay que cenar para no vomitar luego con el calimocho, ¿sabes? Claro. Claro, hay que cenar. Pero que y luego hay sitios al revés, que por 10 euros te ponen 4 platos, café, chupito, y siempre hay un colega que dice, la merluza era congelada.
Hombre, que no lo dudes.
Como tu cerebro. ¿Pero qué quieres, tronco, por 10 euros, sabes? Yo con que el agua sea potable me conformo.
Efectivamente. Bueno, no te preocupes por la cena de empresa, porque aquí estoy yo para darte los consejos apropiados para pasarlo bien. Y no, la solución no es dejar de ir a la cena. Atención, porque estas son las 10 cosas que no debes hacer nunca en una cena de empresa. Quiero beber hasta perder. Primero, no debes beberte hasta el agua de los floreros. Somos de beber, lo sé, y es bueno para socializar con los compañeros. Pero recuerda que si en un momento de la noche hablas con alguien que no te contesta tú de qué departamento eres, es probable que sea la maceta que adorna la esquina del comedor donde estás cenando. No te dejes cegar por la barra libre, para que luego sea la barra libre la que te ciegue a ti.
¡Dice que era un tío!
Segundo, no te rías de los chistes malos del jefe. Da igual que te hagan reír de verdad. Nunca, repito, nunca lo hagas. Tus compañeros están al acecho. Si eres chico, dirán que eres un pelota. Si eres chica, coqueteo. Así que no solo no te rías de los chistes del jefe, directamente no te acerques al jefe. Hazle el vacío. Como si no estuviera. ¡Tirapa! Tercero, no te enrolles con un compañero. Por muy cachas o por muy maciza que estén, déjalo para otro día, que seguro que si te lanzas es producto del punto uno, lo del agua de los floreros, ya sabes. Y por supuesto, olvídate del punto dos, porque ya sabes, si te enrollas con ese, ¡es tu jefe! Cuarto, no aparezcas disfrazado, ni para bien ni para mal. Todos tus compañeros saben cómo vistes a diario, así que si apareces con un traje y palomita o con un vestido de noche, la vas a cagar directamente, porque no es así en realidad como tú eres. Y si te dicen que la cena es temática y hay que ir disfrazado, no hagas caso. Seguro que ha sido idea del pelota de turno y nadie irá disfrazado y tú vas a hacer el ridículo más espantoso vestido de romano o incluso algo peor. Quinto, evita llevarte las sobras en un tupper. Yo conozco a más de uno.
Yo me llevo un jamón una vez. Bueno, no ha empezado, ¿eh?
Pues vale, que lo hagas en un restaurante donde lo has pagado, pero en la cena de empresa no, rey, que eso es gratis, ¿eh? Tu jefe sabe lo que cobras y o le dirá al resto de personal que estás desesperado o que te gastas menos que un chupachú de mármol. Sexto, no te vayas el último. Deja que sea otro. Retírate a una hora prudencial. Hombre, tampoco cenes y te vayas. Busca el término medio, por ejemplo, cuando no quede agua en los floreros. Y, por supuesto, ten cuidado si te vas después de tu jefe.
¿Eh? Puedes pasar de la cola de los canapés a la del paro en cuatro cubatas. Claro, porque bebes mucho, están los jefes, te pone nervioso, no sabes lo que dices. Yo con alcohol y con jefes me pongo muy nervioso.
Sí, ¿no?
A mí me han llegado a decir los camareros, ¿quieres agua del tiempo o fría? Y he dicho, ¡tinto!
Séptimo punto que debes tener en cuenta, no dejes el Facebook abierto en el móvil. Asegúrate antes de la cena de activar la revisión de etiqueta o la revisión de biografía para que al día siguiente no veas un muro lleno de imágenes desastrosas, de dudosa reputación o peor aún, de las que ni siquiera te acuerdes. Octavo, no eres John Travolta ni Olivia Newton-John.
¿Cómo que no?
Salvo que lleves un año apuntado o apuntada a clases de baile, no salgas a la pista como si fueras el protagonista de Fama y a Bailar. Mueve un poco los bracillos a compás, un pequeño movimiento de piernas, un breve balanceo de caderas y nada más. Ni piruetas, ni abrirte de piernas, ni saltitos raros, ni ruiditos extraños.
Toma nota, Pedrito. Toma nota.
Lo mismo te digo, Arjona. Un par de días después, ya sabes que hay que volver al trabajo y tu reputación, recuérdalo, no la puedes perder. Noveno punto que tienes que tener en cuenta, no saques tu lado gran hermano. No cotillees, no critiques y sobre todo, no hables mal de tu jefe. Por mucha agua de florero que hayas bebido. Habla de cosas banales, conoce a tus compañeros y compañeras, pero no de cerca. Recuerda el punto 3, aquello de lo del macizo y la maciza. Ya sabes que las cenas de empresa son como las pelis. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Décimo y último punto, no vayas en coche. El agua de los floreros no te dejará conducir bien, así que vuelve en taxi. No se te ocurra volverte con tu jefe porque no ha bebido y que te va
a considerar un pelota, seguro,
efectivamente,
¿no?
O que estás coqueteando. Y tampoco te vuelvas con el cachas o con la maciza, porque luego serás pasto de la Lidia Dozano de la empresa.
Eso sí, cuando se van los jefes, tú te desatas. Se van los jefes, es irse, y al minuto ya les estoy poniendo a parir. El año pasado fue irse y dije, este tío es un gilipollas. Y tú más, me respondió desde el ropero. Eso sí, si has conseguido sobrevivir cuando se han ido los jefes y sigues la fiesta, ahí ya tiras para adelante, tiras, que te pegas una fiesta. Pero compañeros que no conocías, ya estás abrazado a ellos, te quiero más, y yo te quiero más a ti. Bueno, que al final le dices al camarero, danos la cuenta y los churros para llevar. Entonces ya llegas a unas horas que te vas a las 8 de la mañana para tu casa tan contento con un frío que dices, pues esto de puta madre, la cena.
Efectivamente. Bueno, hasta aquí todo lo que no debes hacer en la cena de empresa de esta Navidad. Un espacio que hoy ha estado patrocinado por Restaurante Marisquería El Velero en Callao, donde te comes 3 platos y sales desmayado. Y como siempre, recuerda que esta sección tiene una labor didáctica. En esta ocasión te recomiendo seguir los consejos de 2 maestros que tuve, especialmente listas en cenas de empresa. El maestro no come na y el maestro ha bebido to. Ambos decían, no por mucho madrugar, te vas a quitar la resaca que llevas encima. ¡Adiós!
Queridito Andrés, buenas noches.
¿Qué tal, queridito Arjona? ¿Cómo estás?
Se acerca, en esto de seguir dándole vueltas al calendario, el puente de la Inmaculada. Muchos ya tienen planes. Y es que nos encanta dejar a un lado el trabajo, desconectar, disfrutar de un viejecito. largo o corto, pero
da
viajecito,
igual,
¿verdad?
Da lo mismo, claro que sí, Arjona. Bueno, ya sabes, además te diste cuenta que a mí me han sentado mal cumplir 40 años.
Para nada, para nada.
¡Para nada! ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tiro mucho de melancolía y digo, ¡ay, cómo pasan los años! No sé de qué me suena. Y la manera de afrontar la vida y los viajes también cambia. Cuando uno era veinteañero, cogía la mochila y el bocata y con tal de quitarse de en medio valía cualquier cosa. De joven, un puente como el que se acerca era un buen momento para irse de acampada. Sin cuarto de baño, sin cocina, sin techo, pero no pasa nada, la juventud lo aguanta todo.
El campo es un sitio, ¿cómo explicarlo? Es un sitio donde vas a pasarlo mal para luego contarlo. Tú te encuentras a unos novietes amigos tuyos, le dices, ¿qué tal el finde? Nos fuimos de acampada. ¿Y qué tal? Bien, bueno, nos perdimos por culpa de este. Estuvimos dando vueltas 2 horas, llegamos al sitio de acampada, pusimos la tienda encima de unas ortigas, nosotros nos metimos, no sabíamos qué pasaba. Total, que nos picaba, le quitábamos, la volvimos a meter. Y ya cuando estábamos dentro, como José, que es tonto, había bebido agua el riachuelo, se fue de varetas y se cagó en el saco.
Bueno, eso es así. Bueno,
no haber medido con vosotros, la verdad.
Es una pena. Es cierto que una acampada al aire libre puede ser una buena opción para el próximo puente o no. Aquí en España contamos con lugares maravillosos para pasar unos días en contacto con la naturaleza. Pero si lo que buscamos, Arjona, son emociones fuertes, para eso hay que marcharse de acampada al otro lado del charco, como nos explica Goyo Jiménez y le explica a Luis.
¿Te has ido de acampada alguna vez?
Sí, ¿verdad?
¿Has pasado miedo?
¿Por qué? ¿Qué te va a atacar? ¿Una ardilla, un ratón, un topo?
¿Cómo te llamas tú?
Luis.
Luis, vete de acampada en América en las Rocky Mountains. Montañas rocosas, te lo explico que no tienes ni idea de inglés. Allí hay así de fieras, Luis, así, osos, pumas, lobos. Osos, grises y negros, que hay de todos los colores de osos. Seguro que te va de acampada y viene tu madre. Echate una rebequica, Luis, por si refresca. O sea, allí no miran el parte meteorológico siquiera los chavales de tu edad americanos. Así pasa que de repente les cae la mundial. ¡Dios mío, qué manera de llover! ¡No podemos permanecer aquí! ¡Esta zona se va a inundar! ¿Qué hacemos, Mike? ¡No lo sé, chicos! ¡Tú eres el líder, Mike! ¡Debes decidir! Está bien, recoged vuestros equipos. Pasaremos la noche en la casa maldita. Que te lo están diciendo ahí, que es maldita. Y se llama maldita por algo, si no se llamaría como se llaman las casas de campo. Finca María Luisa, Cortijo el Molino.
Bueno,
Casa Mercedes.
Está claro, Arjona, que allí están hechos de otra pasta. Para evitar situaciones como esta hay que aprovechar la ventaja de ser una persona adulta y haber cambiado un poco el chip. Y es que a cierta edad las cosas se ven de otra manera. No vas a la playa sin silla, mira si el hotel donde te vas a quedar tiene spa o jacuzzi, si hay buenos restaurantes cerca, incluso estás dispuesto a tirar la casa por la ventana y pagar una botellita del minibar de la habitación. Bueno, en definitiva nos volvemos más comodones, exigentes, más sibaritas. Y para escaparnos unos días no nos conformamos con cualquier cosa. Elegimos destinos icónicos, aunque ojo, algunas veces ese sitio no está tan bien como esperábamos. Que le pregunten si no a Leo Harlem.
Nueva York es una ciudad absolutamente sobrevalorada. O sea, está bien, pero vamos a calentarlo. Nueva York es como Seseña, pero con gente dentro. Se ha metido gente allá a vivir. ¿Qué pasa? Que te suena todo de las películas, de las series. A mí me atracaron y me hice un selfie con ellos, más bajo que las pesetas. Pero también tiene un problema de organización muy grande, muy grande. Las calles van por números. Pon nombres. De lo tuyo, pero pon nombre. Hemingway, Michael Jordan, TV Wonder. Le pregunté al del hotel, digo, mira, me apetece mucho ver esto, ¿me podías orientar dónde está? Me dice, está entre la 12 y la 86. No te estoy pidiendo precisión de GPS. Pero entre la 12 y la 86 hay 74 calles. Déjamelo en 5, me metes en el cogollito, en el barrio, me dices caliente, caliente, yo arguetijo. Pero bueno, está bien, ¿eh? Vi cosas chulas, fui al Harlem, el barrio de Nueva York del que yo tomo el nombre, pega el calor, una barbaridad, mucha gente muy morena. Y vi un sitio parpadeando que ponía club, digo, pues aquí va a ser. Me fui para allá y en la otra esquina ponía jazz, yo no lo había visto, entré, yo tocando el piano, un saxofonista en prácticas. Oye, la gente aplaudía. Pero cuando aprenda a tocar este pavo, hace el norte. Tocas así en la charanga de mi pueblo, te quitan el saxofón, te quitan la gorra, te meten una mano que te deja loco.
Bueno, para irse de viaje como un señor sin que nos cueste un riñón y sin sufrir el jet lag, hay que hacerlo aquí, Arjona, en España. Como aquí en ningún sitio, aunque nos estén echando eso sí de él poco a poco.
Si queréis ver el mundo en un fin de semana, se puede hacer. Sin gastar mucho, sin grandes desplazamientos. ¿Cómo? Yendo a Benidorm. A tomar por saco. Benidorm es un resumen del planeta. Lo que no veas en Benidorm no lo ves en ningún lado. He visto mafiosos rusos pegando a un chino dentro de un restaurante italiano. 7 esquimales haciendo una paella. He visto a Elvis Presley haciendo footing. El propio Elvis Presley hace footing por Benidorm todas las mañanas. Me presentaron un tío que era de allí, de Benidorm. Yo no me podía creer. Me dicen, este señor es de Benidorm. Digo, con un par. Le di la mano. Digo, ¿y cómo os llamáis los naturales de Benidorm? Dice, turistas.
Bueno, sea joven o adulto, da igual, no te quedes en casa ni un fin de semana, disfruta de la vida, desconecta, elige tu destino, escucha La Noche de Arjona y eso sí, recuerda, lo mejor.
¡Ay, Dios! ¡Cómo pasa el tiempo!
¡Hombre! ¿Dónde lo he escuchado yo eso antes?
Estamos a punto de decir adiós al año 2019 y le he pedido a Mónica que haga un balance de natalidad, por ejemplo, entre nuestras políticas. A ver qué has encontrado.
Hombre, pues veo unos temas muy frívolos en el equipo y yo esto lo de la natalidad me preocupa. Después de una ardua investigación, estoy en disposición de asegurar que 2019 ha sido un buen año en natalidad política. Es el caso, por ejemplo, de Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y mujer llamada a liderar la formación naranja después de la dimisión de Rivera. Inés Arrimadas, que tiene 38 años, va a ser mamá por primera vez. Suponemos que las primeras señales del embarazo fueron los vómitos.
Hacía dos meses que ella estaba con náuseas, mareos, vómitos y yo pensé, pues lo normal, que estaba de resaca.
Bueno, pasados los vómitos y confirmado el estado de gestación, Inés Arrimadas lo confirmaba en plena campaña electoral del 10 de noviembre y resulta que de pronto va a ser madre por partido doble de un bebé y de un partido.
¡Ay, qué susto!
Mujeres, mujeres políticas más que han anunciado su maternidad, pues Susana Díaz, tan de moda esta semana pasada.
Sí, la desaparecida durante esta semana.
Secretaria general del PSOE de Andalucía, en septiembre nos anunciaba que va a ser mamá por segunda vez.
Por tu forma de ser lo que yo más quiero.
Al primero lo tuvo mientras era presidenta de la Junta de Andalucía y a la segunda, porque esta vez va a ser niña, la va a tener a principios del año 2020. Ya mayorcita, dijo ella, durante el tiempo que lo anunció. Y ya mayorcita porque va a tenerlo a los 45 años. Imaginamos que el padre de la criatura sabe que a las embarazadas les suele cambiar el humor.
Hay algo que me fascina, que es los cambios de humor de ella. Sí, que dice que son por las hormonas. Las hormonas, que tienen excusas para todo. Y cualquier día te llega, Fernando, cariño, ¿dónde coño has puesto el móvil? Que tengo que llamar a mi madre, es que me siento sola. Y tengo los pies hinchados y soy fea, ¡te odio! Dame un besito, anda.
Bueno, Inés Arrimadas y Susana Díaz nos han anunciado su próxima maternidad hace poquito tiempo, pero la que ya ha sido mamá este año 2019 es Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y secretaria de Política Municipal de Ciudadanos. A sus 41 años fue madre de Inés, una niña que llegó al mundo
Arrimadas
en el mes...
De Inés.
Nació en mayo y hace a mamá, a Begoña la hace ya por tercera vez, porque es madre de Jimena, de 12 años, y de Paula, de 13 años.
Preciosos nombres, ¿verdad?
Sí. Suponemos que el marido de Begoña Villacís ya tenía experiencia en eso de convivir con una mujer embarazada.
Después hay cosas que me inquietan, ¿no? Por ejemplo, lo que se mueve esa criatura ahí dentro. Para mí que está de mudanza. Sobre todo por las noches. Por las noches se mueve que da miedo. Joder, y la fuerza que tiene. Un día estoy dormido, ¿no? Levanto el ojo y veo una mano diminuta que se estampa en la barriga desde dentro. Y empieza a salir más y más, más y más, más y más, hasta que me quitó el edredón.
Bueno, recientemente, en agosto, daba a luz Irene Montero, portavoz en el Congreso de los Diputados de Unidas Podemos y pareja del líder de la formación, Pablo Iglesias. La tercera hija de la pareja nacía en agosto y se llama Aitana. Y el nombre de la pequeña tiene una bonita historia. Leo textualmente. El nombre de Aitana quiere ser un homenaje al exilio español y a la América Latina que abrazó a aquellas mujeres y hombres.
Tú fíjate, para ponerle el nombre a tu hija...
Sí, es que más dice la pareja... saliendo de Alicante hacia el exilio que les acabaría llevando a América Latina, María Teresa León y Rafael Alberti se despidieron de su patria mirando por última vez la Sierra de Aitana, llena de flores rojas. Aquella visión inspiró primero el nombre de la hija de dos poetas y después los de muchas más hijas, como la nuestra. Todo eso para elegir el nombre de la niña de Pablo Iglesias y de Irene Montero, que lo tenía mucho más claro que otras parejitas que terminan incluso con bronca.
Todos los nombres tienen algún problema. Le dices, Juan, muy corto. Alejandro, muy largo. María, muy visto. Valentina, qué raro. Claro. Y al final pues me he puesto en el mismo plan. Ella me dice, Mariano. Y yo, es que a mí el nombre de Mariano me da mal rollo. Y ella... Mi padre se llama Mariano. Ahí. Ahí. Y después todo el mundo tiene opinión sobre el nombre. He visto sondeos de Demoscopia en los que opina menos gente. Y así no hay manera de ponerse de acuerdo. Yo creo que hay padres que se enteran del nombre del niño en el bautizo. Señor, or, or, acoge, oje, a Mariano, ano, a, como un momento, ento, ento, momento, ento. ¿Cómo que Mariano? Ano. Mariano, no, 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 Mariano, no, no, pero si es una niña, niña, niña. No.
Bueno, 2019 ha sido un buen año de natalidad política. Recordemos que en marzo nacía Aurora, fruto de la unión entre el líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y el alcalde de Cádiz, José María González, o también conocido como Kichi. Es la primera hija de Teresa Rodríguez y la tercera del alcalde gaditano, que ya tenía dos hijos de su pareja anterior. Para todas las madres, sobre todo estas políticas de las que hemos hablado, este carnaval.
El que dice sin pensar, el que dice sin pensar, que nadie es imprescindible. Ponca tu mamá, ponca tu mamá, pues que no sabe lo que dice. Mira si será grande y divino su amor, que para hacerse hombre hasta el mismo Dios. Necesito del amor de una madre.
¡Qué bonito!
¡Qué paso doble! ¡Qué paso doble!
Por cierto,
¿qué?
¿Habéis oído lo último?
No,
¿lo último?
Esto sí realmente es lo último.
¿Ah, sí?
Desde que fuma Ducados suena así. Es lo último de Tamara. Noticias. Luego seguimos. Hasta luego, chicos.
Adiós, Arjona.
La inmensidad del cielo a boca llena juraré que por más tiempo que pase te amaré. Mira que los dos quisimos una vez, que también soñamos volvernos a ver, pero cuando tú querías yo no estaba, y al revés, queda mucho entre los dos por resolver. Tú y yo, destinos separados, sé de sobra que tú y yo podemos ser dos corazones. Se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre, que la suerte se les puso del revés. Dos corazones, dos amantes, dos extraños, que la vida sin pensarlo les da otra oportunidad. Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre, que tú y yo volvamos. Se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre, que la suerte se les puso del revés. Que se quieren desde siempre, desde enero hasta diciembre, que la vida les da otra oportunidad para soñar. fuerza de los mares te amaré.